José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos gentiles amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Caracas. Hoy 14 de julio de agosto del 2024. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional. Mari Benjan en la Coordinación de Producción de la Radio. Paola Pertús en los controles técnicos, a nuestro amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM. Y pueden seguirnos también por Instagram como Alba Ciudad FM y nuestra página www.albaciudad.org. Por cierto, ahora les voy a dar el número que tenemos activo de CAN TV, por si ustedes quieren hacer alguna referencia, conectarse con nosotros con muchísimo gusto, porque este programa lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Bueno, quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, PNI 1704, certificado de locución 6027 y Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño, quien estará en breve con nosotros vía telefónica, porque está cumpliendo full actividades en la mañana de hoy. También nos acompaña, como siempre, nuestro buen amigo Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteves. Y nos iniciamos con agradable música de Alba Ciudad 96.3 FM.
Cuando cruzo en mi caballo por esos brazos
De nuevo con ustedes en La Voz de Caracas. Bueno, nos iniciamos gratamente con la rondalla venezolana y en la voz de Lila Morillo, Lamento Llanero. Es reconocida interpretación, nos evoca muchos recuerdos, sin lugar a dudas. Bueno, y hablando de Lila Morillo, por cierto, y esto lo tenemos como también como en las efemérides de hoy, 14 de agosto, cumpleaños. Hoy está cumpliendo 84 años de vida la extraordinaria cantante zuliana, venezolana e internacional, Lila Morillo. Recordamos de Lila Morillo gratos pasajes de su vida artística, del canto, pero también de la actuación. Lila Morillo fue destacada artista de la televisión venezolana y también llegó a hacer 3 películas. Ajá. Ella de la mano precisamente saltó desde su Maracaibo natal, de por allá del Zulia, como buena zuliana vino a Caracas, y de la mano de Mario Suárez se incorpora a la actividad, acá a la actividad en Radio Caracas Televisión en aquel entonces, ¿no? Luego siguió su trayectoria como tal y por allá, creo que fue en el año 64 o algo, que se casa con un joven exitoso de entonces, como lo era José Luis Rodríguez el Puma. Sí, bueno, de esa unión tuvieron 2 chicas, Liliana y Lilibet. Por cierto, yo las conocí a ellas cuando yo tenía mi página de farándula, que le llegué a entrevistar, ¿no?, a las chicas estas, ¿no?, que ya hoy día, bueno, ya son una, hasta, ya creo que hasta abuela será. Bueno, Lila sigue campante como tal, porque es lo que estábamos comentando nosotros aquí en off, con Wilfredo Jordán y con Marcos Esteve, de en verdad la resiedumbre. Físicamente ha sido una mujer muy, muy saludable siempre, muy sana, y y sigue pues de una u otra forma en la actividad, no tan galopante como antes, obviamente, pero sí sigue vigente en la farándula nacional e internacional. Bueno, y tal día como hoy también en 1868 muere Manuel Ezequiel Brusual, quien ese mismo año fue presidente provisional de Venezuela. Había nacido en 1830. En 1903 nace en Puerto Cabello, estado Carabobo, el escritor Ramón Díaz Sánchez, Premio Nacional de Literatura, quien falleció en 1968. En 1926 nace en Caracas la cineasta Margot Benacerraf, quien falleció lamentablemente este año también, entonces unos meses inclusive, pues, Margot Benacerraf, excelente cineasta venezolana. En 1954 nace el actor chileno-venezolano Alejandro Corona. En 1983, por primera vez en la historia, se inauguran en Caracas los 9 Juegos Panamericanos. En 1987 nace en Valencia el Grande Liga David Peralta, Grande Liga del Béisbol. 1990 se inaugura en Caracas el Museo Alejandro Otero, justo a un día de su muerte. 1998 se crea la zona libre para la inversión turística en Paraguaná. Hoy también es el Día Mundial del Lagarto. El lagarto. Ajá, el 14 de agosto de 2000, las autoridades británicas y francesa suspenden todos los vuelos del Concorde tras la catástrofe que costó la vida a 113 personas y que se produjo 3 semanas antes. El 14 de agosto de 1920 se inauguran los 7 Juegos Olímpicos en Amberes, tras un paréntesis de 8 años impuesto por la Primera Guerra Mundial. Bueno, hasta aquí las efemérides de hoy. Recuerden que ustedes están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y su programa La Voz de Caracas con José Hurtado y Jimmy Gudiño. Tenemos un número de Ah, no, que ya tenemos a Jimmy en sintonía. Lo tenemos en línea. Adelante, amigo Jimmy Gudiño. Adelante, Jimmy. Al aire, Jimmy. Sí, Jimmy Gudiño está cumpliendo intensa actividad afuera, pero está tratando de conectarse con nosotros, pues, para salir al aire en este instante. Se nos cayó la llamada. Ah, caramba. Bueno, vamos a insistir. Jimmy, si nos está sintonizando, recuérdate que ustedes también lo pueden hacer, pues, a través de su celular, también, con 96.3 FM de Alba Ciudad. Les decía que tenemos un teléfono activo nuevamente acá en Decam TV para que ustedes, si quieren, se puedan comunicar con nosotros, con nosotros acá por el 0212-481-5408. Repito, 0212-481-5408. Por ahí se pueden comunicar ustedes con nosotros y con mucho gusto, pues, los estaremos complaciendo, o si tienen alguna observación, alguna información que proveer para la audiencia, con mucho gusto lo vamos a entender. Bueno, mientras hacemos otro contacto con el concejal Jimmy Gudiño, que creo que está repicando por ahí, creo que es él. Sí, estamos. Vamos a hablarles también de las esquinas de Caracas. Pero tenemos dos versiones sobre el origen del nombre de la esquina El Chorro, por ejemplo. Vamos a hablar de la esquina El Chorro. Una, envuelve la magia de la narración y la creatividad caraqueña. Otra, plantea la lógica urbana de bautizar por sus características geográficas las bendiciones de la tierra. Durante la guerra de la independencia había dos hermanos llamados Agustín y Juan Pérez, mejor conocidos como Agustinillo y Juan y Medio. Estos hermanos eran originarios de las Islas Canarias y, por si fuera poco, realistas y reaccionarios como ellos solos. Vivían en una casa situada muy cerca de la casa natal del Libertador. Allí tuvieron la brillante idea de preparar y vender una bebida muy caraqueña llamada guarapo. Aquello, te acuerdas que había inclusive una interpretación con Alfredo Sadel que decía: qué sabroso está el guarapo. Bueno, este era el guarapo, hecha con azúcar morena, agua, limón y algún otro sabor adicional que se le podía poner. Hay quienes aseguran que Agustín Pérez aprendió la receta de su paisano José de Jesús, el más prestigioso guarapero que para entonces tenía la Caracas colonial, en el mercado de la Plaza de Armas, que hoy conocida como la Plaza, después de la Plaza de San Jacinto, y luego la Plaza del Venezolano, como se conoce hoy. Para el año de 1812, Agustín era conocido como el rey de los guaraperos, la famosa bebida nacional tan solicitada por los venezolanos de aquellos tiempos. Para evitar el desgaste de la puerta del establecimiento debido a su gran clientela, Agustín Pérez diseñó un sistema para despachar las bebidas desde el interior de la casa sin necesidad de que entraran a ella los clientes. Estaba formada por una serie de grifos en la parte exterior y ranuras para introducir las monedas, ¿verdad?, para pagar el costo del guarapo. Cuando el cliente metía el dinero, Agustín accionaba de una cadena, lo que permitía la salida de un chorro del guarapo seleccionado. Podríamos decir que esta fue la primera máquina de venta automática en Caracas. De esa manera, esta esquina tomó su nombre, la esquina El Chorro, de un chorro de guarapo de papelón o de guarapo de caña. Ustedes recuerdan también, sin lugar a dudas, que se habrán tomado su guarapo de caña. El chorro no era de guarapo solo, sino de agua. Otra historia o leyenda urbana asegura que la esquina del Chorro debe su nombre al chorro que caía desde ese sitio a un barranco que iba a dar a la Hollada. El chorro era de agua de la acequia y pasaba por los solares del convento de San Jacinto. Los derechos a dicho recurso natural fueron asignados en 1622 a los solares. Solares eran las parcelas o terrenos del camino. Así, por el sureste correspondió a los terrenos pertenecientes a Martín Guillén. Por el suroeste le tocó las propiedades de Antonio Rodríguez Zapata. En el noreste fue favorecido Hernando Farfán de los Godos. Y el solar noroeste pertenecía, por supuesto, al convento de San Jacinto. Más música en La Voz de Caracas.
Nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Es siempre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo, los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo. Estar solos, y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso deseándote cada día, cada noche, deseándote para hundirme en tus abismos, inventándote cuando tiemblo.
Bueno, y esperamos que les haya gustado esa interpretación, el tema que les ofreció Frankie Ruiz, Deseándote. ampliamente conocido, sobre todo para ustedes que son muy salseros, porque en Caracas el caraqueño que no es salsero es rarísimo, muy raro. El que no le gusta la música, sí, eso lo llevan en las venas, sí, es verdad, como me acota Wilfredo, y es cierto, eso va por dentro, en la sangre. Mira, con decirte una cosa, que nosotros los provincianos, digo los provincianos, pero yo soy de Valencia, y así, bueno, yo formo parte de ese 60% de población que tiene Caracas, que somos venidos de la provincia, ¿no? Ajá, se decía mucho, oye, pero es que todo en Caracas, todo el mundo es rumbero, todo el mundo es saltero, todo el mundo es alegre. Aquí estamos siempre con alegría, nosotros incluso para adelante siempre, así es que tiene que ser. Bueno, y hablando de estos cuentos y leyendas, hablemos de cuentos y leyendas de Caracas. Todo lo que sea de Caracas de ayer, de antes de ayer y hoy, nos interesa, y a todos ustedes también. Vamos a hablar hoy de la leyenda del perro de la pastora. La leyenda del perro de la pastora en Caracas es una de las leyendas poco conocidas en la capital y en el país. Óiganlo bien. Pucho era el nombre del animal, el cual era una especie de mascota de la comunidad. La gente lo alimentaba, lo cuidaba y lo quería mucho. Bueno, se han contado diversas versiones de esta leyenda. El perro, repito, era muy querido por la comunidad. Era la mascota de los pastoreños de entonces. Una tarde-noche, cuando caía un torrencial aguacero, el perro intentó cruzar la avenida y fue embestido por un autobús. Ajá. El sonido tenebroso del motor del pesado vehículo se ligó contra el dolor del animal. Las personas que lo vieron lloraron a Pucho, y es aquí desde cuando comienzan las otras versiones de esta leyenda. Un vecino que practicaba la brujería, óigase bien, ajá, de que vuelan, dicen, ¿no? La bruja, supuestamente se había quedado con el cadáver del animal. Comentan que pudo enterrarlo cerca de donde falleció, aunque cuentan a su vez que este lo utilizó para unos supuestos ritos esotéricos. Otros, por el contrario, destacan que el día que el perro murió se le hizo hasta una ceremonia cristiana. Este ha sido visto en horas de la madrugada y sobre todo siendo guardián de las casas que hay en el lugar y de sus ocupantes como tal. Dicen que ha correteado a los que caminan por los techos. O simplemente se aparece cuando estos están intentando saltar una pared para meterse en un lugar ajeno. Muchos de los delincuentes huyen rápidamente del lugar, ¿verdad? Por la presencia de Pucho. Incluso comentan las personas que este ha sido visto en distintos puntos y que mantiene a los amigos de lo ajeno alejados de las casas. O lo han visto en patios como ladrando a personas que vienen con malas intenciones. Otros cuentan una versión un poco más escalofriante. Una joven no era correspondida por un muchacho. Le había pedido un favor a un hombre vestido de negro, pero esta la convirtió en el animal. Otras dos versiones de la leyenda, y es la que cuentan los pastoreños, es que subía al autobús cada noche en la parada de la esquina de Torrero, recuerden la subida de Torrero, recorriendo de punta a punta, bajándose en la puerta de Caracas, vigilante y cuidador. Bueno, después les seguiremos contando más de Pucho. Se necesitan unos cuantos Puchos en toda la ciudad de Caracas para que alejen a tanto delincuente, a tanto malintencionado que hay por ahí. Bueno, vamos a cumplir compromisos de la emisora y regresamos con La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 26 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
Thank you. preservando nuestra lengua materna, con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Filológicamente hablando, la palabra chotomaimur está compuesta por dos palabras, choto, que significa persona, y maimur, que significa lenguaje, es decir, que chotomaimur era el lenguaje de las personas. Para que podamos entender la extensión de la lengua de los chotos, esta abarcaba los actuales estados de Monagas, Sucre, zona norte del estado Anzoátegui, Miranda, Caracas y Carabobo. Las naciones indígenas hablantes de esta lengua, según Fray Francisco Tauste, fueron los chaimas, los pariagotos, tagares, core, cumaragotos, caracares, tesermas, cuayqueríes, cocheimas, curumucuares, píritus, guaribes, tocuyos, tomusas, caracas y teques. Hay suficiente evidencia que nos indica que todos estos pueblos, como ya explicamos anteriormente, se confederaban en un territorio que era conocido con el nombre de Maracapana, como lo expresa el cronista Juan Castellanos, residente de Cubagua, cuando dice que ellos viajaban a la costa de Maracapana, hoy zona norte del estado Anzoátegui, al pie del morro de Maracapana, hoy conocido como el Morro de Lechería, para proveerse de comida y esclavos para las actividades perleras en la isla de Cubagua.
Preservando nuestra lengua materna, con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes, con una hora de noticias en Cultura al Día, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía de Aquiles Nazoa, del libro Cardenalito de Lengua y Literatura, del quinto grado, en la página 151. Han llegado las lluvias. Muchos recuerdos gratos vienen a mi memoria cuando empieza a llover. Mis tardes en la escuela, mis primeros zapatos, mis primeros amigos, lo que no he vuelto a ver. ¿Serán ellos ahora como estos mentecatos, que en mojarse no se encuentran el más leve placer? Y huyendo de la lluvia, como si fueran gatos, con las primeras gotas echaron a correr. Yo mismo, que en mis tiempos de escolar, no sabía de contento más grande ni mayor alegría que salir en el cinto las alpargatas rotas, a verdear las corrientes, chapoteando en el barro. Hoy soy un caballero que le teme al catarro. Definitivamente, somos unos idiotas.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Sí, de nuevo con ustedes aquí en La Voz de Caracas, complacido, como todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Jimmy Gudiño y José Hurtado, quien les habla. Y tratamos de hacerle muy amena esta hora, sin lugar a duda, ya estamos haciendo contacto con el amigo Jimmy Gudiño para que esté con ustedes conversando como lo hace todos los miércoles de la manera acostumbrada, pero en esta oportunidad que está cumpliendo compromisos fuera de la emisora, lo vamos a hacer, estamos haciendo, intentando hacerlo por vía telefónica, directo, conexión, hacerlo de manera online para que ustedes tengan también la voz y el acompañamiento de Jimmy Gudiño. Hemos tenido ciertos inconvenientes por el carácter técnico, pero estamos tratando de solventarlo. Y que les iba a decir que nos queríamos referir hoy también, dentro de tantas curiosidades y amenidades caraqueñas, a los cines de Caracas. La palabra cine, que ya prácticamente como tal ha ido casi desapareciendo, ¿me entienden? Sí. Entonces tenemos ya el contacto, sí, estamos tratando de hacer el contacto con el concejal Jimmy Gudiño, quien se encuentra en actividad de calle en estos momentos. Sí, bueno, pues propio del ejercicio de su actividad cotidiana, como lo es la del poder municipal llevado a la calle, a las comunidades, haciéndose presente precisamente en todos los estamentos donde sea necesaria y requerida su presencia, la presencia de los concejales en la actividad cotidiana que se cumple en la capital de la República, aquí en el municipio bolivariano Libertador. Nosotros somos de una u otra manera expresión de esa cotidianidad, porque para ello es que ha sido creado, diseñado y producimos este programa La Voz de Caracas. Tratamos de una u otra forma de ser para ustedes parte de lo que es La Voz de Caracas. Ya está en el aire Jimmy Gudiño. Adelante, compañero y amigo Jimmy Gudiño. Sí.
Mire lo siguiente, ahorita le corresponde al profesor José Castrillo, y el profesor va a tocar el retorno del fascismo en el mundo, pero él lo va a hacer a través de Videolini. Mientras tanto, le solicito a los compañeros de protocolo, mientras el profesor se pone la orden ahí, para...
Sí, bueno, estamos tratando de que haga un alto en cumplimiento de esa actividad que se está generando en estos momentos con su presencia de Jimmy Gudiño, y nos ha sido un poco difícil contemplarlo como tal. Bueno, vamos a hablar de los cines en Caracas. En verdad que fueron épocas interesantes que se cumplieron cuando había... precisamente como una de las distracciones del esparcimiento de los caraqueños, entre otras cosas, era ir al cine, dejar un espacio para ir al cine. O se podía ir por las noches temprano, como lo que llamábamos, había un cine que era, en las mañanas había un vermú que se cumplía en horas de la mañana, después a media tarde un matiné, lo que llamábamos la función de matiné, que era por decir como de 3 a 5 de la tarde. Luego, en la tarde de 5 a 7 de la noche, había lo que llamaban vespertina. Vamos a la vespertina de los cines. Ajá. Luego había un cine de noche, pues, que era de 7 a 9 de la noche, por lo general. Y ahí los parroquianos se retiraban, tomaban un café, un chocolate o un helado, ¿me entiende? Antes de irse a su casa, o iban solo, o iban acompañados, o con sus hijos, generalmente era hasta la vespertina. Pero en la noche ya acompañado con su pareja, su esposa, su novia, los novios, etcétera, etcétera, para un compartir. Bueno, vamos revisando aquí de esos locales acondicionados como tal, con aquellos equipos que evocaban a los hermanos Lumière, que fueron los que fueron génesis, creadores del cine como tal, el cine que se la cinematografía, que es la imagen en movimiento, lleva voz y movimiento. Bueno, el cine que ha sido desplazado diríamos nosotros, por los avances tecnológicos de la comunicación, por la comunicación digital de hoy día, que inclusive trae, bueno, películas en las cableras, que traen películas. Primero fue la televisión y ahora trae también, con el auxilio, pues, de los celulares, la comunicación digital, ¿me entiendes? Bueno, entre esos cines recordamos el cine del Teatro Caracas. El Teatro Caracas estaba ubicado, y les puedo recordar, en la Parroquia Candelaria. La Parroquia Candelaria. Hoy día ahí hay un edificio grande, una residencia, un edificio residencial, como de, que diría yo, 15, 20 pisos. Él estaba ubicado en la esquina de Cervecería. Se llama, enfrente estaba lo que era la Cervecería de Caracas. Y había el estadio de Cervecería. Lamentable, sí. Ahí estaba el Teatro Caracas. El Teatro Caracas también tenía show, era una sala de show. También se usaba como sala de show para presentación de artistas, grupos, incluso venidos del exterior. Ahí muchos recuerdan, bueno, a aquellas personas de otras generaciones que recuerdan que el trío Los Panchos, gentes de México o de artistas venidos del sur también, como de Buenos Aires, grupos colombianos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estaba el Teatro Sin Caracas, en pleno centro de Caracas. Ahora, hablando del centro de Caracas, tenemos el Cine Rialto. Cine Rialto, frente a la Plaza Bolívar, al lado de la Casa Amarilla, de la Cancillería, hoy día convertida en una hermosa sala que se llama el Teatro Bolívar. Teatro Bolívar, para presentaciones de, no tanto de cine, sino más que todo de espectáculos y eventos artísticos, culturales y hasta políticos también, porque ha servido de sede para todo ello. El Cineteatro Venezuela, en la avenida vía Katia. El Teatro Venezuela estará por allá en las inmediaciones de Gato Negro, por allí, sí, en lo que frente a lo que es hoy una clínica popular de los seguros sociales. Y al lado hay una estación de servicio. Imagínense que aquí me aparecen el Teatro Pimentel. Ese Teatro Pimentel, céntrico. El Teatro Pimentel fue abierto en 1930, imagínense ustedes, a la muerte del general Gómez. Fue saqueado, después abrió de nuevo en 1936 con el nombre de Teatro Coliseo. En 1954 fue demolido. Este estaba ubicado céntricamente entre las esquinas de Díaz a Peinero. Sí. Y bueno, en los cines de Caracas, como lo señala en su obra Los Cines de Caracas en el Tiempo de los Cines, Nicolás Sidorkov, en 1994, sí. Ahora, si recordamos también, hablando del centro, pues ubicamos al Teatro Junín. El Teatro Junín sirvió de base para, de asiento de sede, a la emisora, a la vieja emisora, bueno, que está activa, Radio Rumbo. Era de el entonces don Andrés Serrano, el fundador, editor y propietario de la esquina del teatro Junín. Hoy día es sede el teatro de la emisora Corazón Llanero. Sí, ahí está, allí hoy día, frente a la Plaza Oliari de El Silencio, de los bloques del Silencio. El Teatro El Pinar, imagínense ustedes, El Pinar, llegó a ser uno de los cines más cómodos, bonitos y confortables de Caracas. El Pinar, en El Paraíso, en la avenida Pae de El Paraíso. Teatro, ¿qué otro teatro tenemos por allí? Teatro del Este. Ah, el Teatro del Este. Teatro del Este todavía persiste fue instalado y funcionó por mucho tiempo, y creo que todavía está de alguna u otra manera en funcionamiento, en la Plaza Venezuela, al lado de la Torre Polar, al lado de la Torre Polar, en ese mismo edificio de la Torre Polar, planta baja, está el Teatro del Este. También podemos recordar, entre otros cines y teatros de Caracas, de los viejos teatros de Caracas, salas de cine caraqueña, de proyección fílmica para entonces, el Teatro Ayacucho. El Teatro Ayacucho está, todavía la estructura como tal sigue en pie, pero enfrente de lo que es la zona entre la esquina de La Bolsa y la esquina de Padre Sierra, frente a la Asamblea Nacional. Teatro, el viejo Teatro de Ayacucho, majestuoso por su estructura tanto francesa, afrancesada, versallesca. Ya entramos el Teatro Alcázar. El Teatro Alcázar, déjame ver si me recuerdo dónde era que estaba ubicado. Creo que estaba hacia el norte de la ciudad. Este fue inaugurado en 1945 y demolido en 1968. Por cierto, por ahí cerca del Alcázar estaba también el Cine Roma. El Cine Roma estuvo ubicado en lo que, frente a lo que es hoy la Torre Capriles. Estuvo la Torre Capriles allí, que hoy día es sede del Ministerio, creo que el Ministerio de Información y Comunicación. Sí, allí cerca del Panteón, a media cuadra de lo que es el Panteón, el Foro Libertador. También tenemos, recordamos el Cine San Juan, el viejo Cine San Juan en la Parroquia San Juan. El Cine Royal, por allá por la Avenida Nueva Granada. Y... ajá, les hablaba pues precisamente del Cine Roma, que forma en los terrenos que actualmente forman parte del Foro Libertador, donde está el Panteón. Ellos contaban con 600 butacas y una pantalla. Yo cuando llegué a Caracas de muchacho, por vez primera que yo vine a Caracas, tenía como 13 años, recuerdo que me trajeron acá, mi tío me trajo a Caracas, y fui con unos compañeritos de la cuadra, y conocí al Cine Roma porque estábamos cerca, vivíamos en San José y lo llegué a conocer. Ese cine estaba frente de una parte de las publicaciones Capriles, que no era la Torre Capriles como tal, sino estaba al lado y existía para entonces el diario La Esfera. Ahí estaba el diario La Esfera. Enfrente estaba Últimas Noticias, pero era del mismo grupo de los hermanos Capriles, Miguel Ángel y César Capriles. Capriles Ayala son ellos. Y por cierto, paisanos míos, valencianos. Ajá. El cine, como le dije a ustedes, era de entonces, bueno, muy solicitado, muy ambicioso. El Cine Río. El Cine Río en Sabana Grande. Estuvo operando, no sé, no recuerdo ni qué año, pero el Cine Río era uno de los cines emblemáticos de la ciudad. Ya hablamos del Cine Rialto. El Cine Rex, me comentaba Wilfredo, el Cine Rex. Yo no sé si le comentaron o él llegó a ir al cine. ¿Estaba allí? Y el Cine Astor, el antiguo Cine Astor. Mira, aquí, ajá. El Cine Radio City, en 1968, todavía estaba operativo en Sabana Grande. El cine, sí. Imagínate, la entrada costaba 5 bolívares para estar cómodamente sentado en esas butacas mullidas allí para ver su proyección. Por cierto, a veces se cortaba porque se cortaba la cinta. Llegaba y se reinventaba la cinta, ¿me entiendes? Y entonces la pegaban, ponían otra imagen allí y tal, y volvía, continuaba la película. ¡Qué tiempo aquello! El Cine París. El Cine París, inició sus actividades en 1954. Este era más joven. en 1978 se transformó en el Teatro La Campiña. Ah, yo recuerdo. Y posteriormente, con varias modificaciones, en el año 90 se convierte en el estudio para programas de espectáculos de Radio Caracas Televisión. Yo recuerdo, ese está por donde está PDVSA, La Campiña, por lo lado de La Campiña. El diseño de estos edificios presenta claros antecedentes relacionados con el Teatro Universum de la ciudad de Berlín. O sea, tenía un toque más, diríamos, más alemán en ese sentido, porque tenía referencias de Berlín. Correcto. Seguimos mirando por allí. El Cine Palace estaba ubicado de Bolsa a Pedrera. Sí, de Bolsa a Pedrera. Está estaba allí el Cine Palace. No recuerdo en qué año estuvo, pero sí tuvo un buen tiempo allí. Bueno, esas son parte del Cine Metropolitano. El Cine Metropolitano está aquí en la Plaza Miranda. Sí, cerca de. Sí, frente a la Plaza Miranda. Al lado está hoy día pues el edificio Centro Ejecutivo Miranda. Sí, en la esquina de Puerto Escondido, hacia allá. Correcto. Por ahí estaba el Cine Urdaneta también, bajando hacia de Puente Nuevo, Puerto Escondido, donde estuvo antes. Sí, está Corazón Salsero por allí. Y antiguamente estaba allí la sede del diario El Nacional. Y enfrente la emisora que todavía persiste, la emisora Radio Tropical. Bueno, vamos a oír un poco de buena música y continuaremos comentando de los cines de Caracas.
Falta tu granito de arena y el mío.
Hoy por ti, mañana por mí. Yo quiero hacerte feliz. Como un buen venezolano, todos los días celebro. Y porque tú eres mi hermano, te haré una fiesta en mi pueblo. Te haré una fiesta en mi pueblo. Te haré una fiesta en mi pueblo.
Bueno, y después de haber oído a Omar Acedo y con su fiesta en mi pueblo, continuamos nosotros, pero ya el término ya de lo que nos resta muy poco del programa de hoy, que ha sido muy ameno, muy simpático, sin lugar a dudas. Y esto cuando nos estamos refiriendo, ¿vale?, a las salas de cine de aquellos entonces, los años 35, 40, la década del 50, los años 60, todavía que, repito, no había entrado bien la televisión, porque la televisión en Venezuela es del año 1952, a partir de allí, es de mucho menos la alta tecnología de hoy digital, que le permite a usted, bueno, pues, computadora, cine y de todas cosas. Bueno, decíamos también que en el 11 de enero de 1934 se inauguró en Caracas el Cine Continental, en pleno centro de la ciudad, diagonal al Capitolio, esquina de Bolsa a Padre Sierra. Ya hice el comentario, sí. Y tenían, ¿verdad?, 1910 butacas distribuidas en patio, balcón y galería. Tú sabes que el patio abajo, balcón arriba y galería, decíamos, tú sabes, como dicen por ahí, era así como para la gente más humilde, el que no tenía mucha plata, y alguno decía, ahí que entra el perraje. No, pero tampoco era así la cosa, no podía ser así de esa manera. Bueno, fue fundador Juan Vicente Gómez, el fundador y primer dueño del Cine Continental. Ajá, en una tarde del 1 de agosto de 1983, caraqueños agolpados a las puertas del Teatro Continental para ver Tiburón 3. El lleno fue total en aquella época, como era esperarse, en un lunes popular. La mayoría de esos salas de cine como tal, hoy día están ocupadas por iglesias cristianas, por talleres mecánicos, en fin, para eso ha quedado, porque ya están los espacios, las estructuras, pero dejó de decir el cine como tal. Pero qué grato, sin lugar a duda, agradable recordar esto que para muchos de ustedes y nosotros fue sitios de concentración, de encuentro, de disfrutar de solo, en compañía, como repito, de sus seres queridos. Bueno, creo que estamos llegando ya al final del espacio de hoy. Sin lugar a dudas, pues para nosotros ha sido de gratísimo placer haber estado con ustedes, y les damos las gracias por permitirnos dejar entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus distintos espacios. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la coordinación de producción de la radio, Paola Pertús, en producción del programa, Marcos Esteve, y comandando los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido. También estuvo con nosotros Wilfredo Jordán. Y bueno, y a distancia, Esteban Quintero y Jimmy Gudiño. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad, y este es su programa favorito de los miércoles en la mañana, La Voz de Caracas, por 96.3 FM. Como también, recuerden que nos pueden seguir por nuestra página web www.albaciudad.org. Bueno, solo nos resta desearles que tengan un término del miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.